Y como siempre a esta hora, más o menos, el reto Pedrita, en este caso la encuesta y el sonido del partidazo. El reto Pedrita esta semana. Hola Pedrita, otra vez.
Hola Eddie. ¿Cómo va la cosa? Veo que ya estás plenamente adaptado al programa y que superaste la difícil prueba de ayer.
Bueno, esta fue mi franja durante mucho tiempo, ya sabes que le tengo mucho cariño. ¿Recordamos cuál es el reto? La pista de ayer y, si lo crees conveniente, la de hoy.
Te recuerdo que estamos buscando un deportista icónico. La pista de ayer es que ya está retirado y hoy te cuento que ha sido campeón olímpico en su especialidad.
Icónico y campeón olímpico. O sea, son las dos pistas hasta ahora. Las respuestas, ya saben, en @deportescope. Pues mañana más, Pedrita.
Hasta mañana, Eddie. Ya solo te queda un día de disfrutar de mi presencia. Aprovecha el tiempo porque me echarás de menos.
Pero mira, apúntatelo, que voy a estar un día más. Voy a estar hasta el jueves, o sea que nos echaremos de menos, pero a partir del jueves. Ahora la encuesta, que tiene que ver con una hipotética marcha de João Félix, Juan Bodadilla.
Sí, preguntamos en Twitter, en @deportescope, si João Félix saliera del Atlético de Madrid, ¿de quién sería el fracaso? Damos tres opciones: de Simeone, del propio João Félix o del club rojiblanco. Ahora mismo, más de 1.700 votos, Eri, y nuestros oyentes le otorgan la culpa a Simeone con un 50% de los votos, seguido por el propio João con un 28% y, con menos responsabilidad, el club con un 22%.
Pueden seguir votando, luego les contaremos cómo va esa encuesta cuando llegue el turno de hablar de João Félix en nuestro desarrollo del programa hasta las 4 de la tarde. Y ahora, producto del partidazo, de las muchas cosas que pasaron anoche, el debate en torno a Bellingham, el fichaje estratégico que quiere el Real Madrid, consignados, por si acaso, 100 millones.
Bellingham es el nombre del verano para el Real Madrid. Así lo ha contado Miguel Ángel Díaz y lo venimos contando. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Has contado hoy a las 8:30 que cueste, vamos, la frase no es exacta, pero que cueste lo que cueste, el Madrid se lanza por Bellingham.
No, no, cueste lo que cueste, no. O sea, el Madrid no va a entrar en una puja y no se va a volver
O pone tope en esos 100 millones.
El Madrid pretende cerrar la operación en torno a 100 millones de euros. Y es evidente que Jude Bellingham ya ha demostrado, tanto en su club, el Dortmund, como en el Mundial con Inglaterra, que es un futbolista a tener en cuenta pese a su juventud. Así que el Real Madrid le ha echado el ojo, va a intentar poquito a poco, a partir de este mes de enero, convencerle, intentar que su destino sea la Liga Española al Real Madrid y que no vuelva a Inglaterra, y veremos a ver si al final se salen con la suya o no.
La pregunta es esa: ¿vale Jude Bellingham los 100 millones de euros que parece estar dispuesto a pagar el Real Madrid, o no los vale?
Yo personalmente creo que sí, pero porque el mercado...
Sobre todo si los tienes, ¿no?
No, pero porque el mercado está en ese nivel, ¿no? O sea, por las cifras que vemos que se están pagando, pues hombre, un jugador joven, un jugador que tiene muchísima progresión, un futbolista que te pueda dar un rendimiento alto durante 10 años, pues claro, evidentemente, sí, esto, si se lo rifan varios equipos...
Es el elegido, ¿no? El elegido para ocupar una plaza como Tchouaméni, de Casemiro,
sí,
¿no?
Cometeríamos un error si lo pretendiésemos clonar con el futuro Kroos, el futuro Modric, porque no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Pero sí que el centro de campo futuro en Madrid necesita un toque de distinción y de calidad, y Bellingham se lo daría.
Es un jugadorazo. Y yo la pregunta que me hago es si van a ser suficientes los 100 millones, porque, quiero decir, es una cantidad que es una cantidad muy alta, 20 menos de lo que pagó, por ejemplo, el Atlético de Madrid por João Félix. Lo digo por poner en contexto, ¿no? Que ya sé que no tiene nada que ver un jugador con otro, pero sí las cantidades, y hace 4 años, ¿no? Quiero decir que no me parece una cantidad disparatada para la pintaza que tiene este futbolista.
Miró, Elías, Mónica, Corrochano, hablando de Bellingham, el futurible, más que futurible, del Real Madrid. Luego hay unas charlas muy bonitas, la de Pacheta dura 20 y pico minutos y está muy guay, porque es hablar con gente normal, de cosas normales y de tú a tú. Yo siempre digo que en una entrevista necesita alguien que quiera contestar y alguien que haga buenas preguntas, y ayer era el caso. También está por ahí Hugo Bueno, al que muchos descubrimos en el día de ayer tras su gol con el Wolverhampton, otro gol español en el Liverpool con Bajčetić. Todos los días se aprende algo, y en la radio también. Seguimos hasta las 4 de la tarde en el 106.3 y se puede elegir a través de la aplicación de Tiempo de Juego.
Tres y media de la tarde, 2:30 en Canarias. Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Si tienes entre 35 y 45 años, seguro que te acuerdas. Los años 80 en España fueron revolucionarios en muchos sentidos. Fue una década de cambios, de lanzarse a la modernidad y de dejar atrás las tensiones políticas. Pero aquellos años, inundados de música, también trajeron consigo el consumo extendido de drogas en España. Y por eso, en 1989, un grupo de madres y padres de Punta Umbría, en Huelva, se unieron para luchar contra ello. Desde entonces, la Asociación Resurrección no ha dejado de ayudar a quienes más lo necesitan. Preparan menús a diarios para que quienes no tienen otros medios para llevarse algo caliente a la boca cada día, pero el día antes de Nochebuena robaron en la asociación, así que parecía que este año se iban a quedar sin cena. Claro, lo parecía, porque un vuelco de solidaridad inundó su cocina. Esta asociación es fruto de la unión de muchas familias. Un hermano, un hijo, un padre, todos tenían cerca a alguien drogodependiente. Entonces empezaron a trabajar para ofrecer una asistencia profesional a estas personas y a sus familias. Aunque todavía sigue siendo una asociación pequeña, ha ido creciendo poco a poco y ha ampliado sus horizontes. Uno de los trabajadores sociales, Pedro, nos ha explicado en qué trabajan ahora.
Tenemos diferentes programas, pues trabajamos en prisión, trabajamos con menores que son expulsados de los centros educativos por conductas disruptivas, trabajamos a nivel psicológico con familias que tienen familiares con problemas de drogodependencia, trabajamos con las personas directamente que son afectadas por el tema de las adicciones, trabajamos en los centros educativos, tenemos una ducha, un desayuno para personas sin hogar y ahora tenemos un aula de conciliación de la vida laboral y familiar para niños y niñas, pues, que por las tardes sus padres y madres están trabajando.
El comedor social es su proyecto más importante. A raíz de la pandemia, aumentó el número de personas que necesitaban esta ayuda. Lo hacen en cualquier época del año, pero de forma especial en Nochebuena. Pero este año no ha salido ni mucho menos como querían. A través de una de las ventanas de la cocina, como decimos, entraron dentro del local y consiguieron hacerse con la comida.
Cuando llegamos a la mañana siguiente, la del 23... pues nos encontramos que nos habían robado por una ventana con un palo de fregona a modo de gancho. Fueron sustrayendo pues todo lo que pudieron. Sacaron un montón de barras de fiambre, que nosotros con ese fiambre lo que hacemos es darle la merienda tanto a los niños como a los adolescentes de los centros educativos. Fue muy significativo porque en el transcurso del robo, como fue con un palo, tiraron bastante comida de la que ya estábamos preparando para el día siguiente, aparte de llevárselo del frigorífico.
Para que te hagas una idea, robaron cerca de 500 euros en comida. Pero no solo eso, es que toda la planificación con la que contaban se esfumó. Lo único que tenían claro era que, como siempre, tenían que alimentar a esas personas y darles un plato de comida caliente. La gente les necesitaba. Para ellos, todo esto fue un episodio bastante duro y quisieron denunciar en redes sociales lo que había pasado, pues para que todo el mundo se enterase. Para su sorpresa, tuvieron una oleada de solidaridad, desde gente que se volcó a prestarles ayuda para preparar los menús o a donar la comida necesaria para su elaboración. Gracias a esto pudieron salvar la cena de Nochebuena y no solo eso, sino que también podrán repartir otra este viernes en Nochevieja.
Nosotros lo que queríamos, sobre todas las cosas, es salvar el menú de Navidad. Evidentemente, no todo lo que pretendíamos se pudo hacer, pero bueno, yo creo que al fin y al cabo, gracias a la asociación, a mis compañeras, sobre todo, que quiero agradecer, nos arremangamos y logramos sacar un menú adelante.
La ola de solidaridad ha sido tal que no paran de recibir productos y por eso hay muchos que ya tienen cubiertos. Así que hoy van a publicar en sus redes sociales qué es lo que les hace falta para preparar esta cena de Nochevieja.
De la parte,
unas cuantas barras de fiambre, yogures y algunos alimentos. Pero sí que es verdad que aunque hemos recibido muchísimas llamadas, al fin y al cabo no quiero que se desperdicie ninguna donación que alguien nos vaya a hacer. Entonces mañana publicaremos una lista de todo lo que realmente necesitamos, porque tampoco me parece que tengamos aquí muchísimos alimentos a los que no le damos salida, ¿vale?
Un robo con final feliz gracias a la solidaridad de la gente que ha hecho que tengan excedentes de algunos productos y que puedan organizar una buena cena de Nochevieja para todas estas personas que lo necesitan. Si paseas estos días por las calles de cualquier ciudad, seguro que oyes música parecida a esta, ¿verdad? Esos músicos que tocan en la calle. Silvano Fiumara es venezolano, pero lleva más de 5 años viviendo en España. Tuvo que venir a nuestro país porque su hijo se puso enfermo y era la única manera de salir adelante.
De la parte social, la parte de la inseguridad y la parte médica y la parte económica, evidentemente. Bueno, o sea, el caso mío fue de salud. El hijo mío es diabético y bueno, ya no se consiguen ya los insumos para la diabetes y preferí venirme aquí a Europa y en este caso específicamente a España.
La vida de Silvano es la música. Durante años se ha formado en el Conservatorio de Maracaibo, en Venezuela. Con su instrumento, el cello, ha recorrido todo el mundo entero tocando en grandes orquestas y en grandes auditorios.
Sí, o sea, yo siempre, desde niño siempre estuve relacionado a la música, estudié en el Conservatorio de Maracaibo y bueno, siempre con las orquestas, una época más, una época menos y bueno, y aquí cuando llegué a España, digamos que llegué en febrero y ya en abril comencé a trabajar con la música también.
Ahora su vida es distinta, vive en Madrid y todas las mañanas cuando se despierta coge su cello y sale a la calle. Silvano ha dejado atrás las grandes salas de conciertos y ahora se gana la vida tocando en la calle Alcalá, muy cerca de la Puerta del Sol de Madrid. Es su manera de vivir.
Digamos que esta es una forma de darte a conocer con la gente, que la gente nos llega, te va preguntando, te va... si tocas en eventos, hemos tocado en bodas, en inauguración de galerías, todo, se presta para todo.
Para Silvano, tocar en la calle es un auténtico reto. Su empeño es captar la atención de las muchas personas que a diario pasan por esta calle Alcalá de Madrid. Tiene como reto que quien pase con auriculares a su lado se los quite.
Sí. Mira, la gente pasa por aquí y se queda extasiada, se relaja, se sienta, nos observa. A veces el día a día, el corre-corre, la gente, muchos pasan rápido, pues evidentemente no todo el mundo tiene tiempo. Pero hay veces que sí, la mayoría siempre se queda y disfruta de lo que tocamos.
Silvano no toca su cello solo, cada día en la calle toca junto a una orquesta. Todos son venezolanos y llevan ya años juntos. Tienen hasta un amplio repertorio, desde el canon de Pachelbel, que estás escuchando, hasta los tangos de Gardel. Otro integrante de esta orquesta que te presento, Rafael Bermúdez, también es de Venezuela y desde muy pequeño su vida ha sido la música.
Desde los 16, 15 años comencé a estudiar la música, que fue lo que más me llamó la atención. Y yo estudié en el Conservatorio de Música José Luis Paz, de mi ciudad, Maracaibo. Y allí me gradué de contrabajista y de toda la formación musical, pues.
En Venezuela durante 30 años vivió profesionalmente de la música, pero la situación se volvió muy difícil.
Luego hice un traslado hacia la Orquesta Sinfónica de Maracaibo por medio de concurso y ahí quedé y duró 30 años en la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, la cual puedo decir de que es patrimonio artístico de la nación de Venezuela y que ese sistema, esos chavistas la destruyeron. Acabó, no existe ahorita la Orquesta Sinfónica de Maracaibo.
A pesar de tener una posición muy acomodada en Venezuela, no le daba para vivir. Nos cuenta que los salarios allí no dan para nada, que son insignificantes.
y de verdad no se puede vivir. Con lo poco que uno gana ya es imposible vivir. La gente está pasando muchas necesidades y por eso yo salí de allá y acudí acá, pues.
Su instrumento es el más grande de todos, el contrabajo. Cada día lo saca a relucir junto a sus compañeros de orquesta. Rafael nos dice que le gusta el término de músico callejero. Admite que le encanta que la música salga de los auditorios y que se mezcle con la gente y con el día a día de todo el mundo.
Con ellos uno interrelaciona con la gente, ellos sentir el aplauso ya más de cerca y ver que las personas les gusta, les llama mucho la atención lo que es lo que nosotros interpretamos y la pasan muy bien, en verdad que sí.
Wilson es otro venezolano amante de la música, estudió la carrera entera en el conservatorio. Su madre vino a vivir a España para sostener a su familia y estando en Madrid un día pasó por delante de la orquesta de Silvano y de Rafael. Habló con ellos y se dio cuenta de que eran compatriotas suyos. Así que sacó su móvil, los grabó y le envió el vídeo a su hijo Wilson.
Mi madre siempre pasaba por acá caminando y me decía, los grababa, ¿no? Y me enviaba los vídeos de ellos y tal. En plan, me decía, ay, me gustaría que tocases con ellos, o me gustaría, mira cómo tocan de bien, ¿sabes?
Wilson no se imaginó que pasarían los años, que acabaría viniendo a España y tocando con ellos.
Veía los vídeos que me mandaba. Cuando llego acá, comienzo a tocar en una orquesta sinfónica y conocí un compañero que ya tocaba acá con ellos. Y él es el que me hace la propuesta de venirme a tocar con ellos y, bueno, por cosa del destino, ¿no?
Esta es la historia de una orquesta que ha ido uniendo a sus miembros poco a poco. Todos ellos son venezolanos y a todos les une su pasión por la música. Tal y como nos cuenta Wilson, a día de hoy no cambiaría su trabajo por nada.
Increíble, muchísimo mejor de lo que pensaba, ¿sabes? O sea, yo cuando comencé a tocar en la calle obviamente tenía miedo y tal, pero nada, es increíble, la gente te agradece. O sea, lanzas una moneda, uno le dice muchas gracias y ellos no, gracias a vosotros por estar tocando acá, ¿sabes? Y regalarnos música, increíble. Hasta ahora no cambio a la calle por nada porque realmente trae muchas satisfacciones, ¿no? Y yo creo que un trabajo, para hacerlo bien, tienes que hacer lo que te guste. Y acá me gusta lo que hago y la gente le gusta lo que hacemos todos nosotros y pues es mutuo y estoy bastante contento, la verdad, sí.
Músicos que dedican su vida a la música desde el escenario más complicado, que sin duda es el de la calle.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. I'll make you double take. Soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck.
Bueno, inmensos en plenas navidades, la mayor parte de las personas, de los hogares, de las familias, aprovecha esta semana para hacer sus compras, ¿a que sí? Sin embargo, la inflación está ahí, todo ha subido y en parte eso hace que disminuya el gasto que las familias realicemos en esos detalles que hacemos a familia o amigos por estas fechas. ¿Y cómo contrarrestan esto los comercios? ¿De qué técnicas se sirven para seducirnos y tirarnos por ese caminito más emocional en lugar de la cabeza o del bolsillo? De eso hablamos en los próximos minutos, porque lo cierto es que las compras tienen mucho de eso, de emocional. Para muchas personas, de hecho, el estado de ánimo marca mucho su generosidad, por así decirlo. Y por eso los comercios invierten y destinan todos sus esfuerzos en hacer reclamos efectivos de marketing que nos hagan olvidarnos de cómo ha subido todo y que así podamos hacer nuestras compras con total normalidad. Y si es con alegría compradora, pues mejor que mejor. ¿Y cómo se consigue esto? Pues nos lo va a explicar John Joseba Aracama. Es un español del País Vasco que ha trabajado en el diseño de los escaparates londinenses de Harrods, los almacenes de Londres más famosos. La clave es influir en las emociones.
Un buen escaparate tiene que contarnos una historia. A los espectadores tiene que conseguir hacernos partícipes de esa historia. Esto para mí es lo más importante. Tiene que tener un contenido y no se trata solo de decorar con materiales ricos o más o menos bonitos.
Es por esto por lo que cada vez más establecimientos decoran más pronto sus fachadas y sus escaparates. Luces y más luces, decoración navideña de todo tipo, aromas que nos transportan a algo muy concreto y todo por conseguir crear en el futuro consumidor ese espíritu navideño que nos anima a consumir. Y como no podía ser de otra manera, la mayor carta, la mejor de presentación de un comercio es el escaparate. Eso que a más de uno nos encanta mirar hasta cuando las tiendas están cerradas. Que los clientes vean los productos no es la función más importante de un escaparate. Lo principal es invitar a que entren dentro, ¿verdad? Que crucen esa puerta. Para ello tiene que estar todo medido al milímetro. Nos lo explica Carmen Selva, que es una escaparatista en Valencia.
Estos productos tienen que ser visibles y se deben de presentar de forma muy ordenada. Es decir, que se complementen entre ellos. La iluminación tiene que estar también adecuada en el sentido que ningún elemento dé sombra al siguiente, sino que todos estén bien potenciados para que destaquen entre sí.
Y por eso los motivos navideños en estas fechas son esenciales. Pues para despertarnos esas emociones, familiaridad, nostalgia, cariño, ¿verdad? Es tiempo de juntarnos. Cuando se diseña un escaparate hay que hacerlo teniendo en cuenta que se diseña un reclamo, una llamada de atención. Por ejemplo, las personas tendemos a mirar siempre las cosas de arriba abajo. Todo influye a la hora de montar ese escaparate.
Nosotros normalmente el ser humano siempre cuando habla o mira, siempre mira a la cara, a los ojos. Por lo tanto, la parte superior es mucho más cómoda que ir a la parte inferior. Por lo tanto, cuando nosotros vamos por una calle siendo transeúntes, la persona que está mirando un producto mira de arriba hacia abajo.
También influyen mucho los colores y las formas geométricas. Ana Mateo es escaparatista en Madrid y nos explica que cada emoción tiene unas fórmulas concretas a la hora de vender.
Y por supuesto el color es el que más ayuda a conectar con las emociones, ¿no? Todos nos damos cuenta como el rojo transmite pasión, aunque transmite peligro, o el rosa es un color más asociado a la energía femenina, o el azul transmite seguridad, el verde nos vincula con la naturaleza, nos transmite frescura.
Las compras emocionales son precisamente algo a lo que lleva apelando la publicidad desde hace tiempo. Porque fíjate que hasta el 85% de nuestras compras se hacen por un componente emocional. Beatriz Pereira, investigadora de mercados y experta en neuromarketing de ventas, nos cuenta que lo que se intenta es que no apelemos a la razón, que elijamos con el corazón. En Navidad esta elección emocional se acentúa.
El 85% de nuestras decisiones de compra es un elemento emocional, sobre todo. Nos queda el 15% para la racionalidad. E incluso hay estudios que demuestran que este porcentaje es incluso mayor para la emoción cuando estamos hablando de las compras navideñas. Podemos llegar hasta el 93%, dice algún estudio.
Y mira, Beatriz nos contaba algunos ejemplos, como por ejemplo que distribuyen en las tiendas gotitas de azahar para simular ese olor al roscón de Reyes. Y eso nos hace de nuevo sentir que estamos en Navidad y nos incita a comprar. Estas son las técnicas que se llevan a cabo por parte de los comerciantes para vender sus productos. Son técnicas muy complejas, basadas en nuestros gustos y en nuestros hábitos de consumo, pero que en definitiva nos hacen eso. Clic, clic, pagar. Minutos pasan de las 3 en punto de la tarde, una hora menos en Canarias. Desde la 1 que estamos aquí en Mediodía Cope, te estamos contando, bueno, pues las novedades de ese tercer paquete de medidas anticrisis que ha aprobado el gobierno. Ha salido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a anunciarlo y que, bueno, pues lo que más nos ha llamado la atención es el IVA de los alimentos. Pero una vez que ha terminado esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una vez que Pedro Sánchez ha informado de todas las medidas y a la espera, eso sí, de que el BOE nos pueda deparar alguna sorpresa, que quién sabe, siempre hay que leer la letra pequeña. La veremos mañana. Pues vamos a resumirte, por si no has estado conectado y porque todo ha terminado, como decimos, las principales novedades a las que incluye ese paquete. Belén Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Y cuáles serían esas principales novedades y que todos, cada uno de nosotros, vamos a notar en muy poco tiempo, a partir del 1 de enero?
Pues una de las más importantes es la eliminación del IVA para los alimentos de primera necesidad, para algunos alimentos de primera necesidad, entre los que están el pan, las harinas, la leche, el queso, los huevos y las frutas o las verduras o las legumbres. Ese IVA pasa del 4% al 0%. se suprime. También está la rebaja del 10 al 5% para los aceites y la pasta, y quedan excluidos el pescado y la carne.
Que era una de las principales dudas que teníamos.
Así es.
Además, llega una ayuda de 200 euros para más de 4 millones de familias con rentas anuales de hasta 27.000 euros, y que aquí es importante saber y conocer después cómo se va a articular, qué es lo que se tiene que hacer para seguir adelante. A ver si poco a poco conocemos esos detalles. Además, durante los próximos 6 meses se prorrogan las condiciones de los contratos en su renovación. Hablamos de los contratos de alquiler para evitar subidas abusivas. Y también habrá ayudas directas a los agricultores de 300 millones para compensar el aumento de los costes del encarecimiento de fertilizantes. Lo mismo que la industria gas intensiva, con la nueva línea de liquidez. Esto sobre todo es porque la factura del gas les encarecía mucho esa factura a los comerciantes, la industria de la cerámica.
Sobre todo algunos sectores como la cerámica, que con la subida del gas pues
les estaba afectando muchísimo. También había parte de la industria del calzado o del vestido, que también se puede ver beneficiado por ese aumento. ¿Y medidas que continúan igual a partir del 31 de diciembre y que estaban en duda, Belén?
Pues entre ellas la gratuidad de los abonos de Renfe, de cercanías y media distancia, la rebaja del 30% para el transporte público urbano, aquí con un matiz, que el gobierno va a aportar ese 30% siempre que los gobiernos autonómicos y municipales lo complementen hasta el 50%. En algunas comunidades como Madrid ya se ha anunciado antes de que acabe el año que se va a suprimir esa aportación, con lo cual no cumplirían esta condición y solo disfrutaríamos de una rebaja del 30% pues en las comunidades que sí que aporten algo. También se prorroga durante seis meses la rebaja a los impuestos de la electricidad y del gas, se congela el precio máximo de la bombona de butano y se extiende hasta el 31 de diciembre el límite del 2% para las actualizaciones de los alquileres.
Y vamos ya con las medidas que se modifican a partir del 31 de diciembre, es decir, ese descuento de 20 céntimos por litro, pues que se elimina, ya no cuenta para el coche y sí para el transporte profesional por carretera y que se abonará a final de cada mes. Para los agricultores, ayuda directa también de hasta 20 céntimos por litro mediante la devolución del impuesto especial de hidrocarburos, y también habrá ayudas directas para los pescadores valoradas en 120 millones de euros. Y por estas ayudas preguntábamos hoy en Mediodía Cope, te preguntábamos si vas a aprovechar para llenar el depósito de tu coche, si estás dispuesto a hacer colas que se esperan estos próximos días para llenar el depósito o ir con garrafas. ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Iranzu García?
Hola, Sofía. Pues mira, es que parece que no, pero esos 20 céntimos de cada litro pues se notan y bastante. Mira, aunque ha bajado la gasolina, sigue estando carísima, y si no, que se lo digan al bolsillo de Ramón, que lo tiene bastante resentido.
Parece que no, pero esos 20 céntimos te bajaba bastante el precio. Y ahora si volvemos otra vez a estar en niveles de 1,60, pues volvemos a estar limitados.
Claro, y en los autónomos como Ricardo, que tienen que coger el coche más que los demás, pues también lo notan.
Yo sí voy a llenar el depósito, me afecta bastante, son 20 céntimos en 80 litros, son 16 euros cada semana, multiplica al mes, una pasada, están colocando parches y lo pagamos los ciudadanos.
Mira, Sofía, pues Bea no va a ser de las que salga corriendo a llenar el depósito de su coche, porque si hay posibilidad de andar, pues oye, lo prefiere.
Creo que las ayudas tienen que ir dirigidas a aquellos colectivos que más lo necesiten, no aplicarlas de forma indiscriminada a toda la población. La subida a mí me afecta poco porque voy al trabajo andando, y el gasto que pueda suponer los desplazamientos de fin de semana pueden ser unos 15 euros mensuales.
Guadalupe no tiene coche, pero mira, ha buscado la forma en la que afecta que retiren esos 20 céntimos.
La subida de la gasolina puede afectarme para otras cosas, porque si sube la gasolina, sube el transporte, vamos, los portes de los alimentos, pues, es toda una cadena.
Si es que al final todo afecta. Es una de las medidas que desaparecen mientras otras llegan, y de eso creo que hablamos hoy, hablan nuestros compañeros de la tarde de COPE. Fernando de Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues sí, hablamos de lo que todo el mundo habla. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar con la rebaja de IVA? Fundamentalmente, que es lo más noticioso de lo que ha anunciado Sánchez. Por cierto, Sofía, nos bajan el IVA, pero nos suben el IRPF, porque la tarifa no se deflacta. Vamos a intentar también comprender qué está pasando con el COVID en China. Parece que el sistema sanitario está saturado. Esas y otras historias dentro de unos minutos, Sofía.
Pues dentro de unos minutos, atentos en la tarde de COPE con Fernando de Aro. Por supuesto, pendientes de todas esas secuelas y de todos esos efectos, ¿no?, que puedan llegar con las medidas a lo largo de la tarde, que ya han comenzado algunas reacciones, ¿eh? Los pescaderos, por ejemplo, se preveía que el pescado pues fuera uno de los alimentos que bajasen el IVA y se han quedado sin esa rebaja también en el sector de la carne. Veremos en qué queda la cosa. Como siempre, gracias por estar ahí. En buena compañía te quedas, la de Fernando de Aro y la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En mi Navidad no puede faltar mi familia,
con mi esposo, mis hijos, mi madre.
Lo que no puede faltar en mi Navidad, en nuestra Navidad, es el recuerdo. Las Nochebuenas, la comida de Navidad en casa de mi hermana, como casi siempre. Y la Nochevieja con el mogollón, tropecientas personas en mi casa. Pero sobre todo lo que no puede faltar es ese puntito de melancolía. Melancolía mezclada con celebración, pensando en qué grandes momentos hemos pasado todas las familias juntas, incluido, por supuesto, con los que ya no están.
En la linterna de COPE, Ángel Expósito vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés. Es magia. Es Navidad.
Feliz Navidad.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas, cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección, de bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.